Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Cuatro minutos de la madrugada, 4:04, si nos escucháis en Canarias. Segunda hora de este Si Amanece, nos vamos con todo el equipo por aquí. David Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Marta Centella, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
En la primera hora hemos escuchado ya a Maya de Lengo Machevarría, también a Rodrigo Martínez. Está a los mandos de la técnica y va a estar durante toda esta temporada de verano con nosotros Nick Sutherland. Hola, Nick. ¿Qué
hola,
tal?
Hola.
Y Luismi Pérez en su observatorio en Rubí. Hola, Luismi.
Buenos días, gente.
¿Cómo estás?
Sobadísimo.
No podía haber pillado vacaciones este, ¿no?
No.
Todavía no, Miguel. Todavía o José, no, no sé quién eres.
No sé.
Hoy soy Miguel, sí.
Hoy eres Miguel. Vale, pues Miguel. Oye, Luis, en un ratito nos cuentas qué tal esta semana. Es verdad que da la sensación de que el fin de nos ha dado un poquito de tregua. No sé qué nos espera para esta semana.
Pues cada día iremos subiendo un piso. Empezamos ahora en la...
No, quiero escuchar eso. Tenía razón Miguel Bosé.
No sé por qué preguntes.
Pero os digo una cosa. De momento no se ve nada exagerado.
Nada exagerado,
no se ve
¿estás
nada
seguro?
De ola de calor muy, muy potente. No, tampoco eso. O sea, un calor de julio.
Un calor de mediados de julio, que es lo que tiene que ser.
Sí.
Bueno, pues mediados de julio, lunes de comienzos, la temporada de verano, decíamos, las vacaciones, también para mucha gente, Marta Centella.
Pero también de finales, Adriana, hay viajes que llegan a su fin, aunque en el camino una haya tenido que hacer muchísimos sacrificios.
Además, hemos podido ver a la princesa fuera de su zona de confort con su primera intervención radiofónica en Radio Nacional.
Saludo a todos los hombres y mujeres españoles que trabajan en la mar.
En la mar.
¡Qué orgulloso estoy de mi Leonor! Salir de su zona de confort ha hecho que pueda lograr la mejor versión de sí misma. A partir de ahora, el límite lo pone ella. Si puede soñarlo, puede lograrlo.
Hoy, si estuviera Edgarita y la vara de Avellano.
Pero se acabó eso de tener que salir de la zona de confort porque el miércoles nuestra princesa Leonor ya tiene habitación propia.
El próximo miércoles, de mano de sus padres, recibirá su despacho, su próximo destino, la Academia General del Aire y el Espacio.
Pero vamos a ver, la entrega de despacho, no sé yo si significa eso que decías tú de la habitación propia, que te crees ahora que se cree que Leonor es Virginia Woolf.
No, ni yo, pero seguro que eso es algún tipo de favoritismo, ¿eh? ¿Cómo es la consentida? ¿Tú sabes lo que es Centella?
Pues no, pero nos gusta pensar que sí, que sus padres la van a llevar de la manita a su nuevo despacho, Adriana.
Y hablando de padres...
Seguro que antes de ese acto en el que se reconoce de forma oficial su capacitación como oficial del ejército, la princesa Leonor le deja claras algunas cositas a sus padres, como ya hizo Lamín.
Y Lamín, en un momento determinado, le dijo a su padre, porque evidentemente había muchos invitados, le dijo, compórtate... que no quiero disgustos.
Ay.
Estos son los pájaros que se tiran las escopetas, El mundo al revés.
Hombre, José Ra, sí, pero ¿quién no le ha dicho a sus padres alguna vez pues, que tuvieran un poquito de cuidado?
Hombre, Adriana, eso va en el carné de hijo. Hay una edad en la que quieres que tus padres pues pasen desapercibidos, aunque hay casos.
Y padres, sí.
Pero no fue lo único que contó Pipi Estrada en fiesta sobre el cumpleaños de Lamín.
Fácilmente se puede perdonar que efectivamente el estilismo... Bueno, yo creo que coincidieron muchos coincidieron en una misma tienda en Barcelona, que se llamaba... La tienda se llamaba Yo me cago en la moda.
Pero
pues mira que he estado buscando la tienda en Google, la de Yo me cago en la moda, pero no la he encontrado, ¿vale? En cambio, he encontrado una taberna donde son especialistas en pinchos picantes, la Tascachondo.
Pero por favor.
El futbolista cumplió 18 años, montó un fiestote por todo lo alto, pero que ha estado marcado por la polémica y por un término que hemos repetido mucho, que parece nuevo, pero que quizás no lo es tanto. Lo explicaban en fiesta.
¿En qué consisten estas chicas de imagen? Porque las llaman así, chicas de imagen que dan a este cumpleaños. Pero es que claro, nosotros creo que sabemos interpretar porque una de las cosas, condiciones que le ponen a las chicas es que desaparezcan entre 4 y 5 días de sus redes sociales.
Uy.
Que dejen sus móviles, que acudan a la fiesta y una vez allí pues cumplir las misiones a las que están. ¿Cuáles son las misiones que les piden piden a estas chicas? Pues estar alrededor de Yamil, que se bañen, que estén atendiéndolo.
Atendiéndolo.
¿Podrían decirme dónde han contratado a esas chicas? Es para un amigo que está solo, no tiene nada ni nadie.
Bueno, una fiesta cualquiera de cumpleaños, ¿no?
Después están las personas que son como nosotros.
A ver, vamos por partes. Aquí, una persona que, por favor, ¿cómo has comprado las entradas?
Con la devolución que me hizo Hacienda. En la de
con la devolución que le hizo Hacienda, ¿vale? Para una cosa que te paga.
Qué suerte, yo tuve que pagar 680.000 euros por equivocarme de casilla.
Jennifer López desató el fenómeno fan en Madrid y en De Corazón estuvieron en la cola del Movistar Arena.
Y la joya de la corona, chicos, abridnos paso. Por favor, ¿qué tenemos aquí? Espera, me voy a poner aquí contigo. ¿Qué tenemos aquí?
Pues llevo pintando un cuadro de Jennifer López desde las 9 de la mañana y mi idea es intentar poder hablar con el equipo o algo para poder entregárselo hoy.
Muy bonito el cuadro, pero la voz de pito de la reportera taladra el oído como si fuera una broca del 10.
Pobre. Oye, ojalá esta noche J-Lo haya podido dormir con su fan cuadro.
Los conciertos, creo que estaréis de acuerdo, son para el verano y hay más. Así sonaban AC/DC en el Metropolitano.
Espera, dale una oportunidad que igual era un gallo. A ver, sube, Nick, sube. Regolinchi, ¿no? Regolinchi,
esa era la palabra, Adriana. Pero si no te convence, hay más opciones.
Ojo, ¿eh?
¿Esto qué?
Espera, que quiero escucharla un poco más. Estoy notándole ahí un deje. En el take, espera. Yo creo que este rockero, que este heavy, que este es Bertín.
Sí, pero podría haber pasado perfectamente por Brian Johnson, fenómeno, ¿eh? Hay que ver lo bien que se me da a mí el heavy, ¿eh? Pero de chaval me pilló mi representante este que me arruinó la vida y me dijo, este pipiolo con esa planta que tiene, a cantar melódico.
Es verdad.
Así es, Bertín hizo de AC/DC y Ángel Yácer hizo de Bertín, en tu cara me suena.
Soy un vagabundo. Pero días, que no me las sé.
A ver,
vuelve. Yo tengo la ilusión y la ilusión no se le puede quitar a nadie. Yo no sé si voy a actuar hoy.
Yo creo que sí que me van a dejar porque yo me he caracterizado de Bertín. He hecho una cosa así como entrar en el personaje y fenómeno, estupendo.
¡No sé imitar! ¿Sabes qué pasa? Que cada año digo lo mismo. Yo nunca creo que podemos mejorar. Y año tras año mejoramos.
Es verdad.
O sea, yo ya tengo ganas de que llegue el año que viene.
Menos excusas, Ángel, que el concurso este va de imitar, ¿eh? Yo tardé en pillarlo porque nadie me lo había dicho, ¿eh? Pero tú eres del jurado, macho.
Eso es verdad, pero a ver, Ángel Yácer, ¿imitó o no imitó?
A ver, juzgad vosotros.
A ver.
Esa preciosidad. Venga, de jaca, a ver.
Ese torrente, no me jodas.
Sí.
Buenas noches, señora. Oh, buenas noches, señora. Hasta la vista. Gracias por sus sonrisas, gracias por sus caricias. Hasta la vista. Para mí no hay fronteras y mis sitios cualquiera. Hasta la vista. Buenas noches, señora. Recuerdos a su señor.
A ver
cómo sube, espera.
Vagabundo que rueda por
ya está,
el
ya está, suficiente, ¿eh? Para que vea que no soy rencoroso, le voy a dar 7 puntos, ¿eh? Y mira que se metió conmigo cuando hice de Elvis Presley porque decía que no movía las caderas. Coño, el Elvis de la última etapa se movía menos que los ojos de Spinetti.
Eso es verdad.
Tu cara me suena, se despedía, pero no son los únicos. ¿Vosotros tenéis planes para las vacaciones?
Antonio.
¿Qué?
Te voy a hacer una pregunta.
Qué miedo me da, ¿eh?
Que tiene tela.
¿Qué?
¿Cómo andas de planes veraneos?
Pues a partir de agosto, tranquilo. A partir de agosto estoy más tranquilito.
Venga. No me contestes si no quieres, que me lo sé.
Vale.
A ver, efectivamente nosotros vamos a descansar sí o sí en breve.
Vale, claro. Esto lo dice porque los pobres de Socialité terminan programa ahora el 27 de julio, ¿no? Nosotros en verano sí que vamos a estar aquí, ¿eh? Pero sí o sí vamos a estar aquí, Marta.
Y sabes qué significa eso, ¿no? Que nos vamos a enterar de todos los salseos amorosos. Rupturas, reconciliaciones y tontillas de verano que nos gustan a nosotras, Adriana. Ya hay quien tiene su estrategia, como el caso de Escasi.
Lo que él ha hecho, crear una estrategia. La estrategia pasa por mantener el silencio absoluto.
Ah.
De momento no va a haber entrevistas.
Vale.
No va a haber llamadas a periodistas.
Nada.
No va a hacer ningún movimiento porque su objetivo es único y claro. Quiere volver a reconciliarse y a reconquistar. Ah. Reconquistar es la palabra que me dan, a Sheila.
Reconquistar.
Yo, si quiere, le puedo dar algunos consejos. Algunos consejos de cómo cajarla.
Bueno, yo creo que Escasi va a estar pico y pala todo el verano, ¿no?
Álvaro Muñoz Escasi y Sheila Casas han sido la ruptura por ahora del verano. Pero al menos a ellos no le han salido caras las vacaciones.
Yo ahorro todo el año para irme de vacaciones y luego llegan las vacaciones y se hacen ciertas cosas.
Ciertas cosas, desde luego, Alejandra. Porque en fiesta tenemos en exclusiva imágenes un tanto cuestionables por la DGT de tus vacaciones con Carlo en Ibiza.
Vamos a ver a cuánto asciende la broma.
Y nada más pisar la isla, Constancia se mete en problemas. Porque fíjense bien en el copiloto. No, no es Alejandra, es Mía, la mascota de Carlo. Este paseíto que le da en el asiento delantero le puede costar a Carlo entre 80 y 500 euros de multa.
Pues no me parece bien. ¿Dónde quieren que vayamos los perros? ¿En el maletero, como si fuéramos una Samsonite? Que somos seres sintientes. Lo dice la ley. Así que yo voy a ir de copiloto siempre que me salga del rabo.
Pero perro Pérez, por favor. Bueno, venga, a ver, esto ha sido como un tonteíto de verano, ¿no?
Bueno, un tonteíto de verano no sé, Adriana. Porque hay más. No se queda esto aquí. Alejandra Rubio y Carlos Constancias siguen.
Ir al súper a por 500 litros de agua o ir a la farmacia para comprar tiritas y protector solar. Hasta aquí todo normal. Bueno, casi normal. Y decimos casi porque es la propia Alejandra la que sube a sus redes su paseo en quad sin casco. Y cuidado porque no sabemos si Carlos se ha cerciorado de que en esa playa pueda dejar suelto a su perro y sin bozal. Una sucesión de infracciones que esperamos que no sienten tan mal a Mar Flores.
Ay, pobre Mar Flores.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones.
El cielo estará nublado y habrá nieve en las montañas.
¡Y arriba!
A ver, un lunes completamente tranquilo, sin casi lluvias y con más fresco y nubes, pues por el Cantábrico. Sube la temperatura, eso sí, en el resto, más que ayer, Luismi Pérez.
Así es, de hecho ya la mañana está siendo un poco más suave que las del fin de semana y por ejemplo ahora mismo en Santander tenemos 19 grados de temperatura, hay 22 en Albacete y 23 en Barcelona. Hay que decir que todavía tiene margen para bajar un poco esa temperatura, pero ya os digo, la mañana ya se va a ir presentando algo más bochornosa que la de ayer. También con una perspectiva de una tarde calurosa, básicamente, en el suroeste del país, en el Guadiana, el Guadalquivir, donde más temperatura habrá, y eso ya significa llegar hasta los 38, 39 grados, sobre todo entre Las Vegas de Córdoba y también de Jaén. La lluvia se va a quedar concentrada en el Cantábrico, básicamente en Euskadi y en Cantabria, una llovizna más bien, esta tarde las nubes se irán rompiendo algo, y también tendremos algún chaparrón, básicamente esta mañana y mediodía, entre la Costa del Sol, también Murcia, el sur de la Comunidad Valenciana y Baleares. De esa lluvia, que va a caer poquita, básicamente lo que caerá será barro, porque llega una lluvia desde el sur. En Canarias también a destacar que hará bastante viento, bastante alisio, y eso lo que va a hacer es que la temperatura allí, de momento, no se desboque. Lo que os decía, a lo largo de esta semana, cada día, piano a piano, irá subiendo la temperatura, por lo menos hasta el viernes, especialmente en el sur del país y luego en el Mediterráneo.
Vale, y hemos visto, Luismi, chubascos muy fuertes este fin de semana, no siempre sí. Lluvia muy intensa, es aprovechada de verdad por el bosque. A ver, tenemos que saber, nos tienes que contar cuál es la cantidad perfecta. Esto es un poco como lo de las plantas, ¿no? ¿Cuál es la cantidad perfecta para decir que el terreno se ha regado?
Ahí está, es que llama la atención que están cayendo chubascos y como podéis ver en algún sitio cae el cielo literalmente, estamos hablando de lluvias muy importantes, pero al cabo de pocos días se queman los montes y mucha gente pregunta, a ver, ¿cómo es posible si ha llovido lo que ha llovido que ahora esté ardiendo el bosque? Básicamente no siempre se aprovecha o no toda la cantidad de agua que cae desde el cielo o no todas las tipologías de precipitaciones, o sea, lloviznas, lluvias o tormentas o chubascos, son aprovechados por el terreno de la misma manera y sobre todo en función de la época del año. Pensad que gran parte de estas tormentas que están cayendo estos días, o que de hecho caen sobre todo en verano, no dejan cantidades de agua de más allá de 10 o 20 litros por metro cuadrado. Pensad que sí, que se forman charcos rápidamente, que incluso algunas calles se inundan, pero si luego ves el cómputo total de la lluvia caída, son eso, pues 10, 15 litros por metro cuadrado. Mirad, para decir si un bosque se ha regado o no, o si un terreno se ha regado o no, pensad que por hasta 5 litros por metro cuadrado, que ya os digo, 5 litros pueden caer en 3 minutos y es un señor diluvio,
claro,
que lo inunda todo. Pero han caído 5 litros por metro cuadrado. Eso, en gran medida, sirve lo que se llama para asentar el polvo. O sea
nada.
Forma algún charco en el mismo momento, pero claro, en esta época del año el aire está muy seco y la evaporación es muy grande. Por tanto, un terreno que haya recibido 5 litros por metro cuadrado, al cabo de 2 días está igual de seco que antes de llover. O sea, que puede quemar perfectamente en el supuesto de que hubiera incendios forestales,
sí,
o condiciones para incendios forestales. 20 litros por metro cuadrado es lo que ya se dice que es una lluvia más eficiente, una precipitación más eficiente. Pero eso sí, 20 litros por metro cuadrado en un árbol que sea tupido, un árbol que sea muy frondoso, por debajo se moja poco.
Ya.
La lluvia que cae debajo tuyo, o si te pones debajo de un árbol, es básicamente la que rezuma del árbol. 20 litros por metro cuadrado sirve para regar bien lo que es el árbol, pero por debajo, la tierra, aún le cuesta. Por ejemplo, en un huerto sí, en un sitio en el que haya matorrales sí, y eso penetra unos 5 o 6 centímetros en el suelo. Aquello de que vas escarbando y enseguida vuelves a encontrar el suelo seco. Serían lluvias más importantes las que de verdad hacen que se apacigüe la sensación de calor, para que se riegue más el terreno y, lógicamente, para que también los bosques estén mejor preparados en el caso de que tengan que venir condiciones de incendios forestales.
Claro. Luismi, pero es verdad que estos días, y además ha habido noticias tristes en torno a eso, han caído más de sí. 100 litros de forma local en algunos lugares. No sé si en estos sitios les interesa seguro mucho esta información, si pueden estar ya tranquilos.
A ver, sí que es verdad que caer, por ejemplo, como caían en Zaragoza, en algunos municipios, más de 130 litros por metro cuadrado el viernes, 160 casi cayeron en Vilafranca del Penedès, en Barcelona. Esos 100, 150, 160 litros por metro cuadrado para los bosques de la zona es oro. Es oro. Sí que es verdad que desde el punto de vista humano ha sido un problema porque se inunda todo, porque bueno, hay afectaciones y lógicamente pues todavía esas dos personas que están desaparecidas por la crecida del río.
Sí.
Pero en cualquier caso, desde el punto de vista natural, es un balón de oxígeno a los bosques. Pero no se eximen de poder tener incendios forestales dentro de unas semanas. Pensad que esos 160 litros por metro cuadrado, el bosque aproximadamente transpira, o lo que se llama evapotranspira,
Evapotranspira.
Sí, esa es la palabra.
Evapotranspira.
No, Miguel o Bosé, estamos hablando de eso. Es la
Bosé,
pues vamos un poquito más allá. Ya no es lo que se evapora.
Perdón, Luismi, pero es que aquí creo que le voy a tener que dar la... A mí me ha sonado esto a la crisis de unidad que decía Lisa Simpson. Evapotranspira, es evapora y transpira a la vez, ¿no?
Sí, ahí está. Claro, es que los árboles pues respiran y gastan energía y gastan agua en este caso. Por tanto, la evapotranspiración es muy importante, a razón de unos 6 litros por metro cuadrado y cada día. Claro, si han caído 100 litros por metro cuadrado, al cabo de 20 días aproximadamente, ese agua literalmente lo ha vuelto a perder el bosque. Por tanto, sí que es verdad que en un sitio en el que caen 100 litros por metro cuadrado, y ya no os digo dónde se ha inundado, lógicamente eso puede estar mucho más tiempo ahí estancada el agua. Pero en el bosque en sí, al cabo de un mes más o menos, el bosque, si no cae una gota, lógicamente, si caen 100 litros y luego no
vuelve
llueve
a llover
un mes,
así, claro.
Claro, pues eso puede hacer propenso al bosque a que se queme dentro de un mes aproximadamente. O sea que también no es nada raro porque ha pasado muchas veces que llueva mucho un día, muchísimo, y al cabo de unas semanas eso esté ardiendo.
Yeah.
Por eso, desde el punto de vista natural, siempre es mejor que cada 8, 10, 15 días incluso, pegue un buen chaparrón, de esos que refrescan además, que hace bajar la temperatura, más que peguen 150 litros por metro cuadrado y luego se tire 2 meses sin llover.
Ya, Luismi, pero ¿esta es la tendencia o es la contraria que estamos viendo en el último tiempo? No sé si esta pregunta es muy, muy arriesgada y
no.
Ahí, o sea, no sé si lo que...
a inventar. O sea,
no sé si lo que está pasando en los últimos veranos en nuestro país, sí. Luismi, es que hay, da la sensación, no sé si porque los medios de comunicación, obviamente por la repercusión que tiene lo contamos más, da la sensación de que hay muchas más lluvias de esas de 160 litros cada mes y medio que pequeñas lluvias de esos 20 litros que son recomendables cada 8 o 10 días.
La tendencia es que haya más y de hecho está habiendo más de esas lluvias tan, tan repentinas. También hay que decir una cosa, tú misma lo has dicho, los medios de comunicación cada vez tenemos más capacidad para poder informar de lo que pase en la otra punta del mundo a tiempo real. También estamos hablando de que la ocupación del territorio no tiene nada que ver con la de hace 40 años. La cantidad de cemento, lo hemos comentado alguna vez, pero la cantidad de cemento, hormigón, ladrillos que tiene el terreno no es el que había antes. Por tanto, antes llovía, se filtraba el agua en el suelo y no pasaba nada. Ahora ese agua no se filtra porque corre por encima de una calle. Y lógicamente eso lo inunda todo. Dicho eso, sí que es verdad que ahora mismo, porque el planeta está más caliente, ni más ni menos, un planeta más caliente es una atmósfera que tiene más energía y tiene que la tiene que dispersar de alguna manera. ¿En forma de qué? Pues en forma de tormentas más violentas. Por tanto, probablemente lo que queda de verano, algún episodio de lluvias tan importantes como las del fin de semana volveremos a tener y posiblemente esa será la tendencia, que llueva en menos días, pero llueva lo mismo. Por tanto, que cada vez que descargue lo haga con muy mala leche.
Afortunadamente te tenemos aquí para contarlo. Luismi Pérez, hasta mañana. Que pases buen día.
Igualmente, hasta mañana, gente.
Hasta mañana.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos. Didn't know how much I would love Santa Barbara, never driven up, but I know that it's gotta be so beautiful. That's where you were born. Long brown hair that your mom doesn't like. You got a moon tattoo that you don't even hide. You're so unusual. Haven't met someone like you before. Wanna be that guy that's making it hard for you to sleep at night. I want you to call me when it's getting late. You could tell me anything. From
I promise I can be someone.
os recuerdo que estamos así como si fuéramos niños con zapatos nuevos, estrenando temporada de verano y estrenando también una idea que os planteamos, que es la de compartir con nosotros todo lo que aquí tratemos. Así que el 900-100-800 está abierto siempre para vosotros. También nuestro número de teléfono de WhatsApp, a través del que podéis pues escribirnos, mandarnos notas de audio, yo qué sé, que estáis escuchando el podcast, si queréis compartir cuál es vuestro bocata favorito, pues también lo podéis hacer, 683-323-704. Si os han quedado ganas de charlar, que sepáis que también lo podéis hacer a través de nuestro número de WhatsApp, que el 900-100-800 va a estar abierto todas las madrugadas durante la temporada de verano para que participéis con nosotros, que hoy hemos hablado con Miguel Ayuso de Directo al Paladar sobre comida, sobre los almuerzos y los bocadillos, y que mañana va a estar con nosotros Ignacio Crespo, que nos va a hablar de ciencia, pero de una manera que ya veréis que va a ser bastante, bastante adaptada. Y os dejo ahí el tema, y es que creo que mañana Ignacio, que va a venir aquí además a los estudios de la cadena SER, va a hablar de inmortalidad. Mientras eso sucede,
esto me interesa a mí.
¿A que sí? Mientras nos ponemos así de trascendentales, vamos a volver a lo que nos ocupa y dar la información a ver qué traen hoy las portadas.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
Y con Maya Lengoma Echevarría, las calles de Torre Pacheco ocupan las portadas de la prensa de hoy.
Este fin de semana, la localidad murciana ha sido el escenario de varios altercados entre grupos de ultraderechas e inmigrantes. La agresión a un jubilado el miércoles pasado ha desembocado en protestas con personas armadas con palos y cubiertas con capuchas.
Las disputas del sábado por la noche se saldaron con un detenido, con 5 heridos leves, y la tensión continuaba ayer con una gran presencia policial.
Los altercados sucedieron en el barrio de San Antonio, donde vive una numerosa comunidad de origen magrebí. El País y el Diario.es hablan de cacería xenófoba.
El Mundo, por su parte, publica hoy una encuesta propia donde asegura que el 92% de los votantes del PP y el 57% del PSOE respaldan las deportaciones de migrantes ilegales si no tienen papeles o si cometen delitos. El 68% de los fieles a Sumar, según esta encuesta de Sigmados para el Mundo, se opone. Y más asuntos. El Gobierno y la Generalitat rubrican hoy su acuerdo para la nueva financiación de Cataluña.
El País señala que el texto que aprobará la Comisión Bilateral es singular, federal y generalizable a todas las autonomías con similar nivel de competencias.
Y según el acuerdo, Cataluña recaudará de forma progresiva los impuestos bajo coordinación de la Agencia Tributaria. Si Mazón dimite, podrá cobrar 150.000 euros de sueldo en 2 años como expresidente.
El Diario.es apunta que el dirigente cumple hoy 2 años como presidente de la Generalitat Valenciana y que si agota la legislatura o adelanta elecciones, ya tendrá derecho a sueldo, asesores y chofer durante 15 años, como marca el estatuto.
El Mundo dice que Leire Díaz presumía de tener acceso al número uno del gobierno.
El Diario habla de una segunda reunión secreta que tuvo la fontanera con el comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, investigado también en el caso Coldo. En esa conversación, Díaz aseguraba a Villalba que relevarían al director adjunto operativo de la Guardia Civil y que Marlaska tenía nulo apoyo.
Sumar quiere ampliar los permisos parentales a 20 semanas y remunerar parte del permiso de 8 semanas.
El Diario.es adelanta que el partido de Yolanda Díaz presentará este mes un decreto para mejorar las bajas y restribuciones por maternidad y paternidad. Más allá del paquete de medidas contra la corrupción presentada por Sánchez, Sumar apostará por activar más medidas como esta para recuperar la iniciativa política.
Y en el Diario.es leemos que en Estados Unidos se extiende una opaca red de extrema derecha solo para hombres.
Aunque hasta ahora había llamado poco la atención, tras el ascenso de Trump, la red Old Glory Club, Club de Viejas Glorias, está expandiéndose. Cuenta con 26 delegaciones en 20 estados del país y según una investigación del periódico The Guardian, revela que entre sus miembros hay militares, abogados y funcionarios del estado.
Y cerramos el kiosco de prensa con este titular, que es un avance. La matemática Hong Wang resuelve uno de los mayores enigmas del siglo.
La noticia la recoge El País y se refiere a la conjetura de Calleja en 3 dimensiones, un problema centenario en análisis geométrico.
Y con ella vamos ahora a la contraportada en El País. Cuando los delirios de los padres destruyen el futuro de los hijos. Criarse en la teoría de la conspiración, Mayalen.
Pues sí, cada vez nos encontramos más con ficciones que tratan sobre infancias dañadas por las visiones obsesivas de sus padres. Dos novelas, un cómic y unas cuantas películas basadas en hechos reales sirven para ilustrar este artículo del País.
El cómic se titula El Rey Medusa, se lo publica Stiberri al ilustrador belga Brett Evans. Las novelas, ambas de la editorial Impedimenta, son Crisálida, de Fernando Navarro, y Nuestros días serán infinitos, de Claire Fuller.
Los tres autores comparten la idea de que quien más debe cuidarte no te cuide es el desamparo en grado supremo. Los adultos eligen libremente creer en lo que quieren, pero los niños no cuentan con esa opción. Ellos creen ciegamente en lo que sus padres les cuentan sobre el mundo y crean su propia verdad basándose en eso.
Las tres ficciones dibujan los peligros que acarrea, pues eso, nacer en una familia conspiranoica.
Así es. Desgraciadamente, la realidad suele superar la ficción en muchos casos. Echando la mirada hacia atrás, podemos recordar el caso Turpin, en California, donde 13 hermanos vivían encarcelados, cautivos de sus padres, que solo les permitían comer una vez al día y ducharse una vez al año.
Porque la pareja mantenía en esta vivienda a los 13 hermanos encerrados, sin darles casi de comer, y algunos incluso encadenados a las camas. Fue una de las chicas la que consiguió escapar y coger un móvil de su vivienda. Con él pidió ayuda a la policía. Tal era su estado que los agentes creyeron que tenía 10 años en vez de 17.
Pero tampoco hace falta retroceder hasta 2018, ya que hace unos meses conocimos la historia de la Casa de los Horrores de Oviedo, donde 3 hermanos vivían recluidos por sus progenitores.
No es solo vivir años sin contacto social entre basura y medicamentos. Aquí hay que añadir algo más, dicen los expertos. En este caso, ese encierro lo han provocado los padres.
Lo único que han conocido en la vida son figuras que a la vez son las cuidadoras y las agresoras. Y esto es lo que ellos conocen del mundo.
Este tipo de casos impacta tanto a la sociedad que muchas veces es la ficción la que bebe precisamente de eso, de la realidad.
Pues sí, así es, Adriana. El filme La habitación, de Leni Abramson, por ejemplo, se basa en las vivencias de una joven austríaca que vivió 24 años retenida en un sótano por un padre que la violaba.
Camioneta, desenrollarse, saltar. Correr. Alguien.
Tengo miedo.
Lo sé. Pero yo estaré en tu cabeza hablando contigo todo el tiempo.
La novela Nuestros días serán infinitos también se inspira en la historia de un joven alemán que en 2011 contó que vivió durante 5 años entre árboles con su padre hasta que el hombre murió, lo encerró y se marchó. También hay casos que no se inspiran en casos concretos sino en tendencias sociales, como es el caso de la serie La Mesías de los Javis o la película Canino de Yorgos Lanthimos.
Dios mío, dime, ¿qué quieres?
A tus hijos.
¿Para qué quieres a mis hijos?
Para que salven el mundo.
¿Cómo tienen que salvarlo?
Cantando. Bailando.
Además de historias de ficción, también hay muchos documentales que divulgan sobre estas historias.
Pues sí, en The Wolf Pack, Crystal Mosel ilustra la vida de la familia Angulo, que madre y 7 hijos vivieron 14 años confinados en un apartamento de Manhattan por culpa de la paranoia y el control extremo de su padre. Otro caso es Homeground, de Michael Premo, que cuenta la historia de Chris Quaglin, condenado a 14 años, quien aseguraba que asaltó el Congreso de Estados Unidos o fomentó el supremacismo blanco. Todo para que su hijo viviese en un mundo mejor.
My parents didn't encourage us to communicate with society, so we were kind of shut off. Always lived in this apartment.
Todos estos casos refuerzan la idea de que la obsesión de un padre recae sobre sus seres más queridos. Suelen querer proteger tanto a sus hijos que llegan al extremo de convertirse en una amenaza para ellos. Como ocurre en la película Captain Fantastic de Matt Ross, donde un padre se empeña en criar a sus niños fuera del sistema.
Creo que no tienes ni idea de lo que les estás haciendo.
Les estoy salvando la vida. Eso estoy haciendo.
Ben, suenas tan ridículo.
Identificar plantas comestibles y hacer ropa con piel de animales, sobrevivir en el bosque solo con un cuchillo, ¿todo eso te parece ridículo? Tienen una resistencia cardiovascular y muscular propia de un atleta de élite.
¿Y qué? ¡Son niños! ¡Tienen que ir al colegio y aprender cosas sobre el mundo!
La verdad que esta película, la de Captain Fantastic, cuanto menos lo que te hace es reflexionar sí. Y preguntarte quién está en el lado correcto. Mm. ¿Pero qué es lo que reflexionan Brett Evans, Fernando Navarro y Claire Fuller sobre todo esto?
Bueno, pues los tres aseguran que los niños son mucho más duros de lo que creemos, porque habitan la infancia, viven sin cuestionarse las cosas y se manejan en base a lo que les ocurre. También hacen una reflexión respecto a la tendencia actual que anima a cuidar más de los niños, cuestionando si sobreproteger verles puede suponer otra forma de aislamiento. Todos ellos refuerzan la importancia de abrirles puertas y ventanas a quienes viven encerrados y señalan que la vía es la ficción. Los hermanos Angulo, por ejemplo, escapaban de aquel pequeño piso de Manhattan viendo películas y nutrir su imaginario con realidades dispares a la de su padre paranoico les sirvió para tomar el valor de escapar de allí. A todos nos conviene mirar el mundo y aprender, como hacen los niños cuando no se lo impiden.
Rodri Martínez, ¿qué tal? En deportes, cayó Alcaraz ayer en la final de Wimbledon.
Así es, 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4. Cuatro sets repartidos en tres horas necesitó el italiano Jannik Sinner para pasar por encima de un Carlos Alcaraz algo desconectado.
Y eso que en realidad empezó ganando, Carlitos.
Sí, el primer set fue del murciano, pero después Sinner encontró la manera de romper el saque y mantuvo la intensidad para desactivar las ofensivas de Alcaraz.
Entonces, con esa victoria, Jannik Sinner consigue su primer título de Wimbledon.
Así es, y corta la racha de Alcaraz, que era el vigente campeón.
Vaya semana negra, macho. Primero nos golea el PSG en el Mundial de Clubes y ayer le pintan la cara a un ilustre madridista como Carlitos Alcaraz.
Ya, es que Sinner es mucho Sinner, roncero. Tiene pinta de que Alcaraz y él, que van a estar pues ahí peleándose, peleando Grand Slams durante muchos años.
A ver, son los dos muy jóvenes y precisamente de esa rivalidad ha querido hablar Alcaraz.
Yo creo que estamos forjando y estamos creando una rivalidad muy bonita para el tenis, para mí también, lo cual una de las grandes razones por las que me hace mejorar. Pero al final todo el mundo creo que tiene a Jannik como ejemplo, como jugador a batir. Ojalá poder seguir creando nuestra historia, nuestra rivalidad y veremos a ver hasta dónde puede llegar en un futuro.
Pues no os queda ni nada para pasar de los 20 Grand Slams como hicimos Roger, Nole y yo. Eso sí, los dos tienen un pelazo que para mí lo quisiera.
Eso es verdad. En el Mundial de Clubes, pues sorpresa en la final y esa victoria del Chelsea que goleó al PSG.
Sorpresa se queda muy corto. 3-0, paliza del Chelsea que aprovechó una maravillosa primera parte para cerrar el partido en 43 minutos y que después supo mantener las formas una vez los parisinos despertaron.
Y del partido destacamos a Cole Palmer, jugador del partido, balón de oro del Mundial. Pero lo que más llamó la atención, para mal además, fue el gesto de Luis Enrique al final del partido.
Sí, el partido terminó tenso y se generó una tangana con el pitido final, donde entre una marea de empujones, el técnico español propinó un manotazo a João Pedro, delantero del Chelsea.
Un gesto feo por el que se disculpó después, creo, ¿no?
Pues mucho cuidado, porque ese manotazo le puede costar una buena sanción. Si pediría disculpas, a lo mejor se lo rebajan. ¿Ha pedido perdón por el manotazo, Rodri?
Pues no del todo, él asegura que no fue un manotazo como tal.
Al final del partido hay una situación que creo totalmente evitable por parte de todos. Mi objetivo y mi intención, como siempre, es intentar separar a los jugadores para que no haya más problemas. Situación evitable, hay mucha tensión, mucha presión y a partir de ahí hay una serie de empujones por parte de mucha gente que creo deberíamos evitar entre todos y que no debería volver a ocurrir.
Ya.
Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Así, Lucho, lo tenías que haber hecho, que no me ha recordado a mí.
Esperemos que no vuelva a ocurrir efectivamente. En MotoGP, Marc Márquez se separa del segundo tras otra victoria ayer en Alemania.
Séptima victoria del catalán esta temporada, esta vez en Sachsenring, que le separa aún más del segundo clasificado, su hermano Alex.
Y en el Tour de Francia, victoria de Tim Merlier en la novena etapa.
El belga del equipo Sudal ganó la etapa en Chartoux y lo hace realizando la segunda etapa más rápida de la historia.
Venga, que tenemos una contraportada también de deportes, la encontramos además en Runner's World, que publicaba ayer este titular. Dos atletas de 15 años empatan y compartirán el récord de España, pero solo uno se lleva la medalla de oro.
Sí, es un poco raro, ¿no?
Sí.
Pero os pongo en contexto. Se ha disputado el fin de semana en Gijón el Campeonato de Atletismo de España sub-16. En la final de 200 de 100 metros vallas se enfrentarían los dos pesos pesados de 15 añitos, Beltrán Mariscal, el líder de la sub-16 antes del torneo, y Mateo Garrido, que en las series le arrebataba ese puesto de líder.
¿Y qué ha pasado en la carrera?
Pues dentro de la carrera, sobre el papel, iba a estar apretada, y ha estado al final más que eso. El ganador de la prueba fue Beltrán Mariscal, con un tiempo administrativo, es decir, redondeado, de 13-22, que supera el récord de Anthony Junior Pérez, vigente desde 2023.
Bueno, pero entonces el otro chico, Garrido, ¿qué tiempo ha hecho?
Pues resulta que también ha hecho un tiempo administrativo de 13-22, rompiendo en la misma carrera el mismo récord.
Bueno, claro, de ahí que compartan récord, pero digo yo, vamos a ver, si tienen el mismo tiempo, ¿por qué no se llevan los dos la medalla?
Pues porque
la apartan tienen... por la
claro,
mitad.
Claro, que
¿no?
la apartan por la mitad, efectivamente. Claro. Y además que lo hagan así en forma de corazón, como las que teníamos con nuestros novios de la adolescencia.
Hombre, pues estaría bien seguro. A ver, tienen el mismo tiempo administrativo, es decir, la marca recogida en décimas y centésimas. Sin embargo, a los dos jovencísimos atletas les separa una milésima.
¿Una milésima? ¿Cómo se sabe una milésima?
Una milésima. El tiempo real de los ballistas ha sido de 13 segundos, 211 el de Mariscal y 13 segundos, 212 Garrido. Por tanto, por muy justa que sea la diferencia, la medalla de oro debe de ir para el que ha hecho el recorrido en menos tiempo. Por lo tanto, la medalla será para Beltrán Mariscal.
Bueno, entonces, hay por ahí un chico con el récord, un récord de España, que ha quedado segundo.
Sí, por paradójico que parezca, sí, pero vaya, que España parece tener un fetiche con romper récords nacionales de manera inverosímil.
¿Pero por qué esta no es la primera vez?
Parece que es que tenemos una afición, ya te he dicho, es algo muy raro, y encima también nos gusta hacerlo en diferentes puntos geográficos y a la vez.
¿Y también a la vez?
También a la vez. Echando un poco la vista atrás, vayámonos hasta julio de 1964, cuando estaban disputando carreras en San Sebastián en Berlín con pocos minutos de diferencia. Resulta que Fernando Aguilar, que competía en San Sebastián, batió el récord anterior de España en 5.000 metros, haciendo una marca de 14,2. Él debió celebrar la gesta, claro, acabó de batir pues el récord de España. Sin embargo, poco antes, Francisco Arizmendi, que había mejorado esa marca con 13,53 en Berlín.
Bueno, la verdad es que es increíble esto de los récords. Pobre el segundo por una milésima. O sea, yo espero que a ese chico le den, aunque sea una medalla de oro, aunque sea...
conmemorativa, ¿no?
No, ¿cómo se dice? Esas que no es oro, ¿cómo se dice? Parda, esas que no es todo de oro, bañada en oro. Bañada en oro. Bañada en oro.
Méritos ha hecho, exactamente lo mismo que
méritos
el otro.
Méritos ha hecho, gracias, Rodi. Nah. Oye, Marta Centella, muy bien el primer grabófono, pero... me falta algo.
Yo sé a lo que te refieres, a lo de tu amiga. Sí. Ayer estaba sembrada Alba Carrillo. Resulta que Alba Carrillo está indignada porque Santi Burgoa, su expareja, ha hecho un doctorado poniendo a caldo a la prensa del corazón.
Elijo mal y por eso estoy soltera, pero por favor, si no os importa, no me pongáis en titulares el ex de Alba Carrillo, poned el ex de Vanessa Romero, que es la última. O sea, a mí dejadme en paz, que es que esto ha sido la peor mancha en mi expediente. O sea, si a mí me dicen Feli o Santi, Feli al menos sería un trabajo.
¿En serio?
Mira, me acaban de mandar la nota que sacó en las oposiciones de Televisión Española, que era un 26 de 100 en cultura general, o sea.
O sea.
Bueno, mira que adoro a Alba Carrillo, pero es que la pobre elige peor que un daltónico intentando cortar el cable de una bomba. Se ve que este chico no era el cuchillo más afilado del cajón.
Que no era muy culto el chico, pero es que tampoco tenía tiempo. Estaba con tres a la vez.
Dices, era un poco parásito. A él le encantaba, muy parásito. Y recordemos que es que este señor no está para dar lecciones de moral, porque yo tengo en mi móvil cómo fui con su amante a la puerta de su casa, que estaba mínimo con tres, conmigo y con dos más.
Madre.
Así que está un poco enfadada Alba Carrillo.
Y bueno, y sobre todo que es que ahora resulta que se ha doctorado, o sea, ya se doctora cualquiera, porque yo sé el nivel intelectual que tiene este
oye,
señor.
Oye, pero Alba, tampoco
cultural.
Le tires por
no,
ahí.
No, perdona.
Alba, perdóname,
pero entonces
estoy
no,
flipando.
No, Javi, si me dejáis
sí,
que... No,
te
no,
dejo, pero
no.
También te quiero mucho y creo que decirte, no. A ver, él sí ha conseguido el doctorado, ha conseguido
pero
el
Alba,
doctorado.
Pero Alba, ¿por qué estás
no
tan
no
enfadada?
Pero escúchame una cosa, si me dejas hablar, hablo, y si no, hablas tú.
Habla.
No,
venga.
Ya no hablo.
Que sí, hombre.
No,
pero una pregunta.
Hoy vengo cabreada. Me tocáis las narices. No, si me dejáis hablar, yo hablo. Pero a mí, no, pero a mí hablo yo.
Vale.
Porque la que has estado con él soy yo.
Que sí.
Y además tú en concreto no deberías defenderle. Ya está, ya no hablo
pues
más.
No.
Uy, se ha enfadado, ¿eh?
¿Por qué no debería defenderlo? ¿Qué información nos oculta Alba Carrillo? Nunca lo sabremos, Carmen.
Lo mejor es Ani Gartiguru haciendo de coach y dándole a Alba Carrillo el verdadero motivo de su enfado.
Que más que estar patético. Enfadado con él, estás enfadada contigo misma de no haberte dado cuenta antes.
Totalmente. Y estoy enfadada y mi familia porque
pues no
es que nos metió un gol que ni Courtois.
Vamos a ver, Courtois es portero, así que es muy raro que meta goles. Como no sea rematando un córner en el último minuto...
Ya, creo que el ejemplo no estuvo muy acertado. Pero bueno, ya que habla de goles, enseguida hablamos otro poquito de lo que pasó en esa final del Mundial de Clubes, pero antes, una de matemáticas con Alba Carrillo.
Horrible.
Pero tampoco estuviste tanto tiempo para que los tires
dos años
tanto, ¿no?
Y medio, y me sobraron tres.
Pero oye...
Genial, Alba Carrillo, como siempre. Menos mal que la tenemos porque, jo, Marta, es que en verano los políticos se van de vacaciones.
De vacaciones. Sí, pero dimitir no dimiten. Lo dice Feijóo en una entrevista para El Mundo.
Que tenemos los suficientes escándalos de corrupción para que el gobierno hubiese ya
disuelto las Cortes y convocado elecciones para que los españoles pudiésemos hablar. ¿Hasta dónde llegará? ¿Hasta lo que nos quiera contar el señor Aldama, lo que nos quiera contar el señor Ábalos o lo que pueda descubrir la Guardia Civil, la UCO, y puedan acreditar los jueces?
Claro.
Bla, 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 bla. Tengo una noticia para el señor Feijóo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Coño, me ha quedado muy Rubiales, sí. Pero en guapo y con pelo, por supuesto.
En esta entrevista, Feijóo entró en el juego de los contrarios. El primero, decencia, indecencia.
Y los socios del gobierno empezarán a tener problemas en sus electorados porque están inculcando los principios básicos de la política. Y es que la decencia se tiene que imponer a la indecencia.
Vale,
bueno,
vale.
Me quedó también que hice otro. Moral, inmoral.
Mire, porque el señor Sánchez, que está rodeado de corrupción, no puede venir al Congreso de los Diputados a dar lecciones a nadie. Porque no acepto lecciones de moralidad desde la inmoralidad.
Claro, claro.
Esto de los contrarios no se lo he enseñado yo, ¿eh? Es de cosecha propia. Bien por Albertito. ¿Alguno más por ahí, Martiña?
Falta uno. Sensato versus insensato.
Creo que debería ser menos soberbio y debería ser un poco más sensato. Y cuando uno es soberbio, es insensato.
Pues no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato. Esto del juego de los contrarios, digo.
Quizás por eso Emma López, del PSOE, se preguntaba qué PP tenemos hoy. ¿Qué PP tenemos
y
hoy?
Y la pregunta también es, ¿qué PP tenemos hoy? Si tenemos al PP de la falsa moderación, que lo que hace es ampararse en las cloacas, más cloacas del Estado, teniendo al peor Partido Popular, que es el Partido Popular de la Kitchen.
La pregunta no es esa, la pregunta es, ¿cuánta gente reconocería por la calle o sabría decirme a qué se dedica esta señora random que está ahí por bailarle el agua a Falconetti? No hace falta que respondan todavía.
Feijóo ayer hablaba del Partido Popular que gana elecciones.
Esos 10 millones de votos son nuestro objetivo y con 10 millones de votos se gobierna en solitario. Podemos, en primer lugar, conseguir la mayoría suficiente para gobernar en España y, en segundo lugar, de faltar algunos escaños, no veo yo razones que nos impidan hacer un gobierno en solitario. Eso sí, pactando y complementando a la mayoría con Vox o con otro partido en cada caso concreto.
¿Ah?
¿Pactando con Vox? En cada caso concreto, los pactos son infinitos, no caben en nuestra cabeza.
A ver, en realidad Feijóo quiere ser monocolor.
Efectivamente, yo me comprometo a impulsar un gobierno del Partido Popular en solitario y con un cordón sanitario que es al partido heredero de ETA, Bildu. Me comprometo, por tanto, a que los ministros sean del Partido Popular, que el presidente sea el presidente del Partido Popular y que tengamos un gobierno monocolor.
Pues qué aburrimiento, ¿no? Es que con la vidilla que da un gobierno de colorines, ese morado de Podemos, ese rosa de Sumar, el azul y amarillo de Coalición Canaria, el azul verdoso tocahuevos de Junts...
Bueno, el PP monocolor, pero quejica, según Emma López.
Tenemos a un Partido Popular que se queja de grandes dosis de corrupción y lo hacen desde una sede pagada en B, donde además han sido el único partido de España que ha sido condenado por corrupción.
Para Emma, el Partido Popular es Carglass cambia, Carglass repara. El PP se queja, el PP reniega.
Tenemos a un Partido Popular que reniega de la amnistía, pese a que ya ha sido declarada constitucional, y luego, sin embargo, prometen hacer borrón y cuenta nueva.
Y luego entraron en un rifirrafe sobre la prostitución.
Tenemos a estos falsos feministas que dicen escandalizarse por temas de prostitución, pero que, sin embargo, no son capaces de votar a favor de una ley abolicionista que lo que pretende es acabar con la esclavitud de las mujeres.
Por ahí sí que lo paso, ¿eh? ¿Cómo que falso feminista? Pero si yo tengo hermana, madre y mujer.
Y Feijóo.
El tiempo en el que el señor Sánchez se benefició desde el punto de vista económico de actividades relacionadas con la prostitución. Y lamento tener que decirlo, oiga, pero yo no estoy mintiendo.
Menos mal que tenemos
yo
también
no estoy mintiendo.
Cosas bonitas. Este fin de se cumplieron 40 años de la que es para muchos la versión en vivo más legendaria de Bohemian Rhapsody, el sábado 13 de julio de 1985.
Bueno, sin contar mi versión de Tu cara me suena que hice el otro día.
Esa muchísimo mejor. Aunque no está completa, es una de las interpretaciones más emocionales y potentes, y el público de Wembley la convirtió en una de las actuaciones más icónicas en la historia del rock. Thank you.
Esto es precioso, la verdad, pero es que tenemos que volver a la política porque no se quedó ahí, Ma López.
Tenemos también a esos falsos patriotas que, sin embargo, no dudan ni un segundo en arrodillarse para cumplir con algo que es imposible, que es el 5% de la OTAN, con todo aquello de arrodillarse ante el señor Trump.
Hablando de Trump, ¿sabes que se quedó ahí a saltar y celebrar el triunfo del Chelsea?
Trump se queda. Y Trump se quedó en el medio. Señoras y señores, así está festejando James Chelsea. Así está el campeón, el primer campeón del Mundial de Clubes.
Oh no, Zed, the cast is surprising. Yo soy un gran aficionado al fútbol. Lo que no entiendo es por qué esos jugadores no llevaban casco y hombreras. La pelota era redonda, no tenía forma de melón.
Ya, no lo va a entender ahora, tampoco se lo vamos a explicar. La polémica no solo estuvo en Nueva York, porque el cumpleaños de Lamine Yamal sigue dando que hablar. De hecho, anoche en Carrusel Canalla estuvo Carolina Puente, ella es presidenta de la Asociación de Acondroplasia.
Lo que ha ocurrido nos parece totalmente inaceptable y también profundamente preocupante. Al final, contratar a personas con discapacidad y en concreto personas con enanismo como parte de un entretenimiento de una fiesta no es algo inocente ni anecdótico.
Pasaron demasiadas cosas en esta final entre el PSG y el Chelsea, y eso que hay quien no le daba mucha importancia a este nuevo Mundial de Clubes. Vamos a escuchar, yo creo, a estas horas nuestro podcast de confianza.
Bueno, pues aquí está otra vez el tío Joserra con su podcast. Así que si tienes un ratico, yo te recomiendo que te quedes, que aquí se está fresquito y además es gratis. No sé si te habrás enterado del pifostio que se ha montado en la final del Mundial de Clubes. Fijaos cómo habrá sido la cosa, que hasta Luis Enrique ha perdido los papeles y le ha reado un manotazo a uno del Chelsea. Vamos a ver si ya está más tranquilo Luis Enrique. El del Chelsea estará cabrea como una mona. Lucho, ¿qué tal, amigo?
Muy bien, José Marrón.
¿Más calmado entonces?
Sí. En primer lugar, si me lo permites, me gustaría pedir disculpas a Joao Pedro.
¿A quién?
Al jugador del Chelsea.
Ah, yo es que los nombres ingleses no...
¿Pero qué inglés? Si es brasileño. Bueno, a lo que iba, que no quería hacerlo, pero me he calentado y ha pasado pues lo que ha pasado.
¿Y ya está? Pues vaya mierda, disculpas. No ha pedido perdón a la comunidad de jugadores por los trastornos que haya podido ocasionar, ni ha dicho que la ha liado parda.
Muchas gracias por la intervención salerosa, pero te has colado en mi casa. Lo que no entiendo es quién te deja pasar.
Nadie, ¿eh? He entrado yo con una radiografía. ¿Ves? Es de primero de ocupa.
¿Bueno qué? ¿Me has molestado para escuchar chorradas? ¿Eh? No tenéis ni puta idea.
Pero no decías que estabas más calmado.
Yo no me fiaría. Va y viene. ¡Hala! ¡A tomar por saco la cámara!
¡Madre mía! ¿Cómo están las cabezas? ¡Tómate una tira, hombre de Dios!
Yo, si quieres, le puedo dar una chustilla, que eso relaja mazo.
¿Pero todavía estás aquí?
Nada. ¿Otra vez que me vuelven a ignorar? Yo me voy a cagar en todo lo que se menee. ¡Ah! ¡Hala! ¡A tomar viento la puerta!
¡Menudo espectáculo! Solo falta tú en la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal, ¿eh? ¡Es broma! No me vas a atizar a mí también.
Nos vamos.
Yo me comprometo a impulsar un gobierno en solitario.
Yo puedo estar soltera, pero sola no.
Que el presidente sea el presidente del Partido Popular.
Un vaso es un vaso y un plato es un plato.
No veo yo. Y es que la decencia se tiene que imponer a la indecencia.
No es cosa menor. Dicho de otra manera, es cosa mayor.
Porque no acepto lecciones de moralidad desde la inmoralidad.
No da pie con bola.
Yo voy a tomar el sol, o sea...
Borrón y cuenta nueva.
A ver, efectivamente nosotros vamos a descansar.
A ver, yo tengo la ilusión.
Primavera, verano, tal, alegría, ilusión, esperanza.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelo.
¿Qué tenemos aquí?
Vamos a ver.
Pues llevo pintando un cuadro de Jennifer López desde las 9 de la mañana.
José Miguel, pinta un búfalo en la pared.
Cadena SER.